Hola, yo soy Pagalindo. Esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a otra reseña más. En esta ocasión, Sabrina decidió ponerse a jugar ahorita. ¿Tenía un ratote? Pues no, se le ocurrió ahorita. Bienvenidos a otra reseña más en la que, para sorpresa de nadie, vamos a hablar de otro libro de Liliana Blum. Desde que terminé este libro, que es el último que ha publicado, yo corrí y necesitaba decirle a quien pudiera que por favor fuera y lo leyera. Probablemente este libro se posiciona entre mis favoritos de ella. No le han quitado el trono a Pandora, pero este está como que ahí atrasito porque me sorprendió bastante. Y de hecho corrí y le dije al guapo, por favor tienes que leerlo, se lo recomendé a otro par de personas. Lo leí en físico y lo alterné porque me lo encontré en audiolibro en Storytel, que pues más comercial, pero ya les he contado en reseñas anteriores, que fue una manera que yo encontré práctica para ir avanzando en mis lecturas, buscar libros que estuvieran en audiolibro al mismo tiempo en digitales y estarme alternando entre los chances que tuviera. O sea, si tengo chance de leer, pues leo el libro, y si tengo trayectos, pues me pongo el audiolibro, si estoy haciendo qué hacer, etc. Este fue una de esas casualidades y es otro libro de relatos. Ahorita lo que voy a hacer es platicarles el primer relato completo. Y de los otros nada más les voy a decir más o menos de qué se tratan para no hacerles un spoiler y que realmente corran a comprar el libro. Pero hace poquito, en otra reseña que tenemos aquí también en el podcast de Todos Hemos Perdido Algo, vayan y busquen el video, está, no me acuerdo si en esta temporada o en la temporada anterior. Ese libro también es un libro de historias que, como les conté, está conectadas por medio de un libro, etc. Este no, pero me gustó muchísimo más. No sé si es por el tema que envuelve las historias, pero de verdad es que yo no podía dejar de leerlo o de escucharlo según fuera el caso, y lo acabé en va porque me pareció maravilloso. Y estoy hablando de Un Descuido Cósmico, el último libro de Liliana Blum.
Liliana Blum nació en Durango, México en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en humanidades por el TEC de Monterrey. Es una escritora, docente e investigadora literaria. Ha colaborado en publicaciones y en revistas electrónicas y a la fecha ha escrito diversos relatos cortos, varias compilaciones e historias y 5 novelas. Varios de sus relatos han sido traducidos al inglés y han aparecido en diversas antologías y compilaciones, además de ha recibido diversos reconocimientos como The Million Writers Award, el Premio Nacional de Cuento Mérida Beatriz Espejo 2005 o el Premio Literal de Cuento 2013, entre otros. En el podcast ya pueden encontrar reseñas de 4 de sus libros porque amamos la escritura de Liliana Blum, y en esta ocasión hablaremos de su última publicación de 2023, una compilación de historias cortas, en mi opinión increíbles, que se titula Un Descuido Cósmico. Desde una mujer mayor que adopta a un alienígena, una esposa traicionada que recurre a la magia vudú como práctica terapéutica, una anciana solitaria que juega con la ouija, hasta una vampiresa cuyas víctimas son hombres violentos y acosadores. Los 8 cuentos reunidos en este libro tienen como protagonistas a individuos comunes que se encuentran lo fantástico. Personas con pretensiones convencionales y aspiraciones legítimas que, sin embargo, las llevan a tomar caminos oscuros y desconcertantes. Plagado de humor negro, un tratamiento de la violencia sórdido y único, complementado por elementos de suspenso, de terror y hasta de ciencia ficción, Un Descuido Cósmico convoca un elemento de personajes perturbadores con sueños rotos e ilusiones perdidas que muestran que no hay demonio más seductor y creativo que el espíritu de la venganza.
Como les comenté, este es el último libro que publicó Liliana Blum en el 2023. No lo tengo en físico, pero claro que lo quiero conseguir. De hecho, el que acabo de conseguir de ella es Cara de Liebre, al que también le traigo muchísimas ganas. De hecho, todavía está en su plastiquito. Y me lo encontré en una super oferta en Amazon y pues lo compré. Y también quiero los que me faltan de ella en físico porque se está convirtiendo en mi escritora en español favorita. Pero nomás quería enseñarles que este ya lo tengo y pronto lo voy a leer. Bueno, no sé, porque viene una saga que voy a leer completa, que son un chorro de libros. Pero bueno, vemos. Pero de este también seguro van a tener reseña aquí en el canal. Un Descuido Cósmico es un libro de tan solo 150 y tantas páginas, 152 páginas, por la editorial Tusquets. Tiene 8 relatos del género de ficción y ustedes lo pueden encontrar en cuanto a sus costos en 228 pesos en Pasta Blanda, 159 pesos en su edición en Kindle. Sí está en audiolibro como en Audible, Storytel y en algunas otras páginas. La calificación en Goodreads es 4.03, yo le puse un 4 y yo lo recomendaría como para unos quizás 17, 18 años en adelante por los temas de los que trata. Vengo a comentar que me pone un poquito muy de genio que Sabrina de repente, como esos ruidos que se oyen, es Sabrina de fondo, porque así como los gatos tienen como su rush y de repente corren, la verdad es que Sabrina muy poco, me he esforzado bastante por entrenarla, por educarla, por ponerle hábitos de que, pues, aquí a tal hora se come, a tal hora se duerme, etc. Digo, al final no deja ser un gatito, pero digamos que está educadita, ¿no? Y esos rush que de repente tienen los gatos sí pegan, pero muy así, de que perdido, o sea, muy de vez en cuando. Pero tiene ese algo que ahorita está dormida, está perfecto, o sea, está literal dormida. Lo único que hice fue ir a buscar una extensión para poder conectar la luz. Ya la conecto, la pongo, me empiezo a grabar y no me ha molestado a mí, o sea, no venía a subirse conmigo, pero se puso loca, o sea, de intentando abrir la puerta del closet, arañando aquí, tirando cosas, y fue como de, ¿qué te pasa? O sea, de verdad. Y ya la regañé, para este punto, digo, no se ha visto en cámara, creo, espero, pero para este punto ya la regañé unas 4 veces, de que ya, o sea, de que ya, por favor, cálmate. Y en algún punto, pues ya creo que se va a calmar y se va a ir a aplastar y todo. Pero no sé qué trae, o sea, de verdad no sé qué le pica, no sé qué le frunce. Pocas veces hace eso, así como tiene, a ver, ahorita salió, aventó una cosa que hay ahí, aventó su almohada, aventó otra vez, o sea, y sale. Y como ya le cerré el closet, porque lo sabe abrir, ahorita estaba intentando abrirlo, no sé qué trae, pero bueno, ya. Respiramos y regresamos a la reseña. Volviendo a hablar del libro, yo creo que para los que han leído a Liliana Bloom se han dado cuenta de que ella es una autora que, al menos en los libros que llevo leídos, escribe personajes femeninos como muy fuertes, como muy característicos y con mucha personalidad. O sea, son de esos personajes que raramente se te olvidan o que de 10 que te escribe, 8 se te van a quedar grabados, porque tiene una forma bien particular de ponerlas. En este libro, además de que sus historias también están contadas por mujeres, hay un tema alrededor de sus historias. Ahora no están conectadas como con lo que yo llamé el libro viajero en Todas Hemos Perdido Algo. Aquí yo encontraba que había como un tinte de venganza dentro de sus historias, como este tinte de cómo a veces llegamos a tomar decisiones que de repente pueden parecer como muy extremas o muy locas o muy desesperadas, pero no sabemos a qué punto de ebullición tenía que estar la persona para que llegara a esos extremos. De repente están como muy mezclados como con fantasía, como con este realismo mágico de que las historias brincan a veces a un par, algunas de ellas un poquito a lo extraordinario, pero no dejan de ser fascinantes, y cómo en bien poquitas páginas ella construye ese hilo para que las protagonistas o quienes nos están contando esa historia, en bien poquito tiempo, en, no sé, 10 páginas, nos den un contexto de qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión, que es el centro de la historia que nos están narrando. Entonces, para mí, este libro de Liliana Bloom es una súper, súper joya. Yo les invito a que vayan y busquen aquí dentro del canal, porque ya pueden encontrar varias reseñas de ella, y es que la verdad no puedo contener. Cuando yo leo algún libro, me emociono y digo, no, no manches, está padrísimo y quiero que todo el mundo lo lea. Entonces, por eso les hago esas reseñas. Ya pueden encontrar El Monstruo Pentápodo, Pandora, El Extraño Caso de Lenny Goleman, Todas Hemos Perdido Algo, y pues ahora Un Descuido Cósmico, y espero que no me esté faltando ninguno, y próximamente, probablemente, Cara de León. Como les dije, este libro tiene 8 relatos. De esos 8 relatos, no se los voy a contar, porque pues obviamente sería un spoiler, pero les quiero contar uno. De hecho, tengo un favorito que no es el que les voy a contar, pero decidí platicarles del primero, porque, por ejemplo, si ustedes tienen una Kindle y ustedes de repente no están seguros de si leer un libro o no, ustedes entran, lo buscan, piden un fragmento, lo descargan y normalmente suele ser el primer capítulo. Entonces, si hacen eso, pues ese es el que les van a platicar. Y también está señalado dentro de la sinopsis que hay como algo de vudú y así, y pues estamos hablando de este. Este se llama Alas a los Alacranes, es la primera historia, y vamos a conocer al matrimonio de Faina y Orestes. Aquí la narración va a ser por parte de Faina, cuando ella en tiempos recientes, muy cercano al momento que inicia nuestra historia, acaba de descubrir que su marido le pone los cuernos. Entonces ella pues lo cachó, y ahora su marido, ella cuenta que está como sin nada, que incluso, pues sí, o sea, está tratando de portarse como que de que un buen marido, que para ella el buen marido ahora es de que pone como un ejemplo de que cuando están comiendo, pues antes ni siquiera daba las gracias, y pues por lo menos ahora dice gracias, y esa es su manera de leer, congraciarse por haberle puesto los cuernos. Una cosa, si nos pone un ejemplo como muy tonto, y dice ella así como de, no, pues ese es su súper intento de decir, no, pues la regué, y ahorita pues está más en casa, pero pues yo ni lo aguanto, de todas maneras, no sé qué. Paila nos está contando pues cómo descubrió esta onda de los cuernos, y ahora ella, un día, mientras él está comiendo pollo, ella se nota que está ya desgastada emocionalmente por ese matrimonio. Yo creo que, ya, mini paréntesis, de esas veces en que si tú ya tuviste una relación como muy larga, donde al principio todo era perfecto y tú ves todos las banderas rojas como corazones y todo es padrísimo. De repente, obviamente, conforme pasa el tiempo, pues ya empiezas a ver la realidad de las cosas y ya con cierta madurez emocional, pues hay cosas que si toleras, hay cosas que se hablan, etcétera, ¿no? Pero llega un punto en el que esas cosas que no te importaban te empiezan a importar y es como de, ay, es que ¿por qué camina así? Es que ¿por qué hace eso? Sobre todo ya cuando vives con alguien. Bueno, a Faina le pasó mientras el marido estaba comiendo pollo. Resulta que ella se lo da y la forma en la que ella describe muy gráfica y grotescamente cómo lo está degustando, ella le parece asqueroso. Entonces ese día ella toma la decisión de que le va a hacer vudú a su marido por haberle puesto los cuernos. Faina se va, no sé qué le inventa al marido, y resulta que se va como a la mercería a conseguir el material y las cosas. Ah, pero antes de esto, ella pasa a una biblioteca en la que busca un montón de libros, encuentra como una receta de cómo hacerlo, decide sacarle copias, ve como los materiales, se va a la mercería, compra aquel hilo, que la aguja, lo que sea, lo que va a ocupar, se lo lleva a la casa y un día que no está su marido, o una noche más bien creo que su marido está dormido, ella empieza a hacer este montón de vudú. Y ella no lo hace tanto porque ella diga, es que yo soy una bruja y se las va a pagar, sino lo hace como una liberación emocional. Ella se siente harta o se siente atrapada en ese matrimonio por muchos detalles de cómo ellos se llevan, ella no lo va contando. Y obviamente la gota que derramó el paso pues fueron los cuernos y ella necesita como sacarse ese coraje y pues para no hacerle algo directamente al marido, ella recurre al vudú. Resulta que esa noche que Faina ya tenía el muñeco, Faina ve en la receta y está viendo que necesita, bueno, ya una vez que tiene el mono, etcétera, necesita ofrecer una vida a cambio de lo que, el favor que le van a hacer, ¿no? Entonces ella con el muñeco se desquita, le truena la espalda, le embarra chile ahí en la entrepierna al muñeco, etcétera, y la vida que ofrece, ella pues, no se siente como, ¿sabe qué dice? Pues, no va como desvivir algo, entonces lo que hace es que hay un pescadito que era como la adoración del marido y ella lo deja morir. Y esa es como su manera de pues, ofrecer esa vida. Y ya se va a dormir, ¿no? Ya, parece que también tiene que decir como unas palabras. Ahí vienen las palabras, no me las aprendí. Pero dice así como de él hace las cosas, ofrece la vida al pescado, dice las palabras y ya. Y el hecho de haber hecho el mono y traer como esta euforia de maldito Orestes y así, que el hecho... No lo cuenta como con odio, sino como de que todavía encima vas y haces esto, ¿sabes? Entonces ella nos cuenta qué es lo que está haciendo y a través de las líneas nosotros vemos que ella pues se relaja así como de que, o sea, yo ya cumplí, yo ya lo hice, ya saqué lo que traía. Se va a dormir y a la mañana siguiente resulta que Orestes amanece efectivamente con un dolor de espalda horrible, y amanece ahí como con aquello muy irritado, ¿no? Porque pues le embarró chile la faena en el monito vudú. Entonces, ella como que dice, ¡a la madre! O sea, sí jaló este pex. Pero ella está jugando el papel pues de esposa buena. Entonces le dice, no, pues a que sea, a lo mejor ya dormiste chueco, yo qué sé. Y cuenta de que va y le ofrece pomada como para aliviar el ardor de ahí de sus partes. Y eso acaba en que pues, como obviamente, pues ahí lo está sobando, pues el vato se emociona y ellos acaban teniendo ahí sus queveres. Faina, después de esto, como que dice, pues qué chistoso, porque es algo que como que nosotros ya recurrentemente, pues nomás no. Y ella dice, ay, Faina, pero qué tonta, porque pues ahora va a creer que es un premio, porque pues encima de que hoy me pone el cuerno, pues yo todavía hago esto. No. Esto estuvo muy mal, entonces ella se propone a rectificarlo nuevamente con el vudú. Es así que ella sigue haciéndole como cosas al muñeco en las noches y el marido pues amanece madreadón en las mañanas y ya ella es como de que, y el marido como que no se explica qué es lo que le está pasando y ella así de no, pues sabe, está bien chistosa, muy curioso este pez. Y el hermano de Orestes se ofrece a llevarlo al doctor porque dice, oye, no tendrás así como algo muy raro, o sea, no sé qué te está pasando, y resulta que se lo lleva al doctor. Para esto, ese día que se lo va a llevar, Faina decide así de ya, ¿qué estás pasando? O sea, ya como todo le está funcionando, pues ella lo sigue haciendo como esa... Pues sí, me imagino que es como este pex de ir a apostar a las maquinitas de apuestas del casino, de que si vas ganando, pues no te retiras. Normalmente tienes ese rush y lo sigues haciendo. Bueno, algo así le pasa a ella, pero pues con hacerle cosas al mono. Entonces, pues sigue causándole cierto daño hasta que ese día que va a ir ya al doctor, ya dice ya, hasta aquí, ya va a ser lo último que le voy a hacer. Sin embargo, las cosas se le salen de control. Orestes y el hermano llegan del doctor, ella los ve. Para esto ella estaba cocinando porque comenta que les iba a hacer como un pie que es muy famoso que ella hace y pues como para tenerlo de anfitrión. Y algo le está haciendo al mono, pero ellos llegan antes de lo previsto, ¿no? Entonces ella se espanta y lo que hace es que como está sacando el horno, o sea, no le da tiempo como esconder el mono y lo avienta al horno y está junto con el pie, ¿no? Entonces el cuñado, que para esto ya estaban como sospechando, poquito antes hay como algunos comentarios de que paña, que pedo, y ella siempre finge demencia, y es muy gracioso ver eso, bueno, estarlo leyendo, y en eso el cuñado le dice, oye, ¿qué pedo? ¿Qué hiciste? ¿Qué aventaste ella? Y ella dice, ah, no, un trapo, lo que pasa es que tú avientas un trapo y eso absorbe los olores y no se sale el olor a la casa, sino que ya te comenta así de que los hombres son súper tontos para creerse esas cosas cuando se trata como de lo de la cocina, y el cuñado así como de, ah, ok, y en eso están los dos. Cuando, pues, si nosotros acabamos de ver que todo lo que había hecho Faina, pues, técnicamente había funcionado y ahora avienta al marido al horno y eso hace que, por ende, el marido, o sea, Orestes, se arda en llamas, en combustión espontánea, enfrente del cuñado y de Faina. Y la historia termina con ella diciéndonos que, pues, ups, las cosas se me salieron de las manos. Y pues comentando que va a hacer algunos cambios de cositas, de que, por ejemplo, de que a mi marido no le gustaba esto, pues ahora yo voy a hacer esto. Ya hay como cierta liberación de parte de ella. Ojo, ella no quería que pasara absolutamente nada de eso, pero pues así salieron las cosas y ¿qué se le va a hacer? Les comento que pues desde que yo leí esa primera historia, la cual me tenía así súper intrigada, uno, porque pues me gustan como las historias así como de magia y de cosas, me encantan, y como verlo de alguna manera extrapolado a la vida real, digo, con ese toque de realismo mágico lo que le pasa, bueno, que para mí es realismo mágico de lo que le pasa al marido, etcétera, se me hizo fascinante, se me hizo una lectura súper entretenida y obviamente desde ese momento ya no pude dejar de leer el libro. Tuve unas historias más favoritas que otras, nada más hubo como dos que fue como ok, pero todas las demás me encantaron. Ahora, nada más a grandes rasgos, les voy a contar cuáles son las historias que vienen y no les voy a contar toda la historia, pero medio les voy a decir como de qué se trata, como para que se les antoje nada más. La segunda historia se llama Una Lady Macbeth Cualquiera. Es una morra que todos los días sale a pasear por una parte así como que parece cerro afuera de su casa, o sea, como que ella vive como a las afueras y siempre lleva a pasear a su perro. Y un día encuentran un cadáver mientras ella lo andaba paseando. Ella se cuestiona qué hacer, decide comentarlo a la policía y esto va a generar que ella se involucre más de lo debido por los hechos que pasaron para que ella encontrara ahí ese cuerpo. Y la historia da un giro que no te esperas, de hecho es mi cuento favorito de toda la novela, pero el punto es que la morra acaba incluso de algunas maneras sabiendo quién lo está haciendo, pero hay descubrirlo. Lo que les puedo decir es que es mi cuento favorito. La historia número 3 se llama No hay quien visite a la abuela. Es de una señora mayor que vive en una casa de asistencia, se llama Regina, y ella le gustan como las cosas de terror. Por ahí el libro, por ahí la historia empieza contando que su película favorita es la del exorcismo y que ella la ve en las noches, ¿no? Y cuentan ahí como algunos fragmentillos de eso. Luego, por cosas del destino, ella se encuentra una ouija ahí en la casa de asistencia. Y esto va a desencadenar una serie de cosas súper random, donde hasta el final un gato está involucrado. Pero también está súper entretenida esa historia. La historia número 4 se llama La Semana de Nínive. Nínive es una vampira que de alguna manera lleva una vida más o menos normal. Y ella trabaja como en un hotel. Y por ahí ella hace algo en la que pues digamos que busca su alimento de hombres que han hecho algún mal, y un día las cosas la relacionan para que ella termine alimentándose como de alguien de su trabajo, la ven y cosas pasan, pero ella no tiene la reacción que espera cuando esto pasa. Ya, es todo lo que les puedo contar para no darles un spoiler. La número 5 siento yo que es la historia que se retrata en la portada del libro. Vean la portada y ahí aparecen unas manos. La historia se llama Pajarita. Es de una mujer que se llama Julia, que ya tiene mucho tiempo intentando embarazarse y no lo consigue. Y desesperada va y contacta a una bruja para que le ayude. La bruja hace sus menjurjes, le da una serie de instrucciones y le dice que no le pague, que cuando se embarace regrese y le paga, que si no le paga, pues, digamos que ella es bruja, ¿no? O sea, le puede como hacer algo, pero que si no logra quedar embarazada en el periodo después de lo que tiene que hacer, pues que no le pague. Ella se va y pues resulta que sí se embaraza, pero el embarazo transcurre de una forma chistosona y el nacimiento no es nada de lo que ella esperaba. Sin embargo, pues ella dice, pues es mi hija, y digamos que lo afronta de una manera interesante. Y no sé, como que toda esta cuestión está bien bizarra, pero está muy interesante planteado como, pues sí, como esta desesperación de esta mujer porque queda embarazada, pues la llevó a eso y pues al final sí tuvo lo que quería. No como lo quería, pero sí lo que quería. La historia número 6 se llama No me gusta tu tono de voz. Ahí es una estudiante mexicana que estudia en una universidad, en una escuela de Estados Unidos, y lleva como una clase de, me parece, como escritura creativa, una cosa por el estilo. Entonces, que tiene que hacer un cuento, no tiene inspiración, y un día estando en la biblioteca se le aparece alguien que le comenta que es profesor de ahí de la escuela y que si quiere, él le puede como contar su historia y que pues a lo mejor eso le ayuda para que ella pueda como entregar la tarea. Van a un lugar, él empieza a contar cosas atroces de lo que hizo y al final cuando ella entrega esa historia a su profesora, la mandan llamar, ella piensa que porque la van a felicitar porque pues sí, se esmeró con todo lo que hizo y resulta que no, la profesora le dice que está plagiando una historia de algo que ya existe y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo surreal que ella vivió hasta que ella se vuelve loca y digamos que su reacción no es la que absolutamente nadie espera, pero tiene que ver con la persona que se le apareció en la biblioteca. Y ya, puede parecer muy ambiguo, pero pues pequeños detalles son los que van a hacer la sutil diferencia entre arruinarles la lectura a lo mejor con un spoiler o solo antojarles y decirles, es que de verdad es muy bueno, vayan a leerlo. La número 7 se llama Ardea Herodias. Esta es una mini novela que está seccionada por mini capítulos, algo que también pasó en Todas Hemos Perdido Algo. Me parece que el último relato es una mini novela. Aquí se trata de una mujer que ya no vive, creo que ya se divorció de su marido, me parece, tiene hijos ya mayores, y el punto es que ella un día anda paseando a su perro y ve una garza enorme de color azul. Ella regresa, lo cuenta y, bueno, más bien, sigue regresando como al lugar y nunca logra como capturar, nada más le cuenta a las personas, incluso ha llevado testigos, pero pues nadie ve la garza, solo ella, y sus familia o personas cercanas empiezan a pensar que ella ya está como en demencia senil, y por cosas acaban sugiriéndole que mejor entre como a un asilo o a una cosa así donde la puedan cuidar, porque pues como que ya se está yendo el pex. Entonces pasan, o sea, desencadenan una serie de sucesos en los que al final nosotros vamos a descubrir qué era o qué no era eso de la garza azul y cómo ella, digamos que por contar esa historia, tiene una consecuencia que ella pues no se esperaba. Y la última narración, que es la que da título al libro, se llama Un escudo cósmico. Ahí es una mujer ya grande que está sentada, empieza contándonos la historia, que está sentada con su nuera, a la cual no soporta, y digamos que eso da lugar a que nos remontemos a algo que le pasó un poquito atrás en el tiempo, y ella cuenta de un día que, está como muy rara la historia, pero bueno, el punto es que un día ella se queda como dormida en la parte afuera de su casa y se le acerca un mapache y el mapache la guía hasta donde encuentra un algo que ella decide bautizar como Ripley, que ahora vive en su ático, y que ella empieza a experimentar una serie de sucesos bien locos que después vamos a descubrir que fueron causados por Ripley. Entonces, no les quisiera decir cuál es el suceso, pero fue la historia que yo me quedé así de, o sea, ¿what? ¿Cómo? Porque ya está, como esa es como la más ficcionosa de todas, pero de verdad, creo que salvo una otra que yo decía como que, esta más o menos. Todas me gustaron mucho, todas me entretuvieron mucho, muy emocionada saqué como las notas y de verdad es un libro que voy a seguir recomendando por los siglos de los siglos. Como les dije, ustedes pueden encontrar muchas más reseñas de más libros de Liliana Blum aquí en el podcast, ya que andan por ahí buscando, yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales. Un libro, una historia o @podcastdelibros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sí, Twitter seguirá siendo Twitter para mí porque ex se escucha muy raro. A mí me encuentran como Pao Galindo o @soy_PaoGalindo o @loslibrosdePao. Espero haberles transmitido mi emoción cuando pude leer este libro. Vayan a leerlo. Y también los invito a que aquí en los comentarios me comenten pues cuál ha sido su libro favorito de Liliana Blum, si es que ya leyeron a esta autora. Nos escuchamos. Sabrina interrumpiendo. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña aquí en un libro, una historia. Bye. Y ya se había tardado, ya se había calmado. De lo que les conté hace rato, ya se había calmado. Y ella volvió aquí a hacer sus cosas. Uy, Sofía, estás bien pesada. Ay, no les conté. Que, uy. No les conté que la veterinaria la puso a dieta. Porque, como lleva una vida sedentaria, o sea, no, pues no hace mucho ejercicio, y ya está esterilizada, pues tienden a subir de peso. Entonces me dijo que, por su gramide, no sé cómo es la pesa, me dijo, mira, yo te recomiendo, para que más adelante no tenga problemas de salud, pues que baje un medio kilito, ¿no? ¿Cuánto come yo? No, pues casi así. Y me dijo, en la cara, uy. Y me dijo, no, pues que racionalízale la comida, no sé qué, porque ponle, etcétera. Y yo, no, pues es que por mi horario yo tengo que cambiarle de que tantas horas, etcétera. Y lo intenté. Y, pues no, Sabrina se pone en huelga y ella quiere como que su ración de lo que está acostumbrada a comer, o no sé. No come mucho, pero sí, sí come, o sea, le estoy quitando comida. Nivel que un día yo me estaba comiendo un pan y ella, pues no suele probar comida ni nada, o sea, no es de los... Ella se espera, ¿no? Que me sirvas así, te pide así, pero se espera. No, ese día pasó así de chum, y me arrebató el pedazo de pan de que pues yo le había dado bien poquito a desayunar con el descar, ¿pueden creerlo? ¿Qué? Ah, a lo mejor por eso andará loquilla, porque está en huelga porque le doy menos de comer.